Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Ahí vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y como decía nuestro hermano en su intervención, por favor, concéntrese. Porque hoy vamos a dar inicio a una serie de sermones que tienen o que van a estar enfocados en el lema que hemos instaurado para la gloria del Señor, que se llama Conociendo más de Cristo y o Conociendo más a Cristo y su obra. ¿Ya? Romanos capítulo 21, versículo 26. ¿El Isaías? ¿Dónde está Isaías Gómez? Venga, por favor, Isaías. Felipe, venga, venga usted igual. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vengan los dos, vengan. Para acá. Por acá, Felipe. Eso, muy bien. Donde le cortaron el pelo, perdió la fuerza. Venga, venga. Por acá. Ven, Isaías, ven. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Por acá, hijo, venga, venga. Van a predicar hoy día a ustedes. ¿Qué hizo Jesús por usted?
Se sacrificó por mí.
¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo?
Se sacrificó por mí.
¿Qué hizo Jesús por usted?
Murió en la cruz.
Murió en la cruz. Muy bien, haciendo. Eso es lo que normalmente cada uno de nosotros va a responder cuando le preguntamos ¿qué hizo Jesús por nosotros? Y de hecho es lo que recordamos cuando hacemos Santa Cena, ¿cierto? La muerte del Señor Jesucristo, anunciamos, dice la Escritura, hasta que Él venga. Y la pregunta que vamos a hacernos hoy día a nosotros es, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué? Porque tiene que haber un porqué. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice,
amén.
Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él?
Amén.
Y aquí se viene lo bueno, hermano. Porque no hay diferencia, dice. ¿Por cuánto? ¿Algunos nomás? Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta tarde por permitirnos estar reunidos en este lugar para bendecir su nombre, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran reunidos. Oramos, Dios mío, por aquellos que están a través de la plataforma Zoom, por aquellos que nos están escuchando de lejos, por aquellos que han tenido que viajar, como nuestra hermana María Moraga, Señor, que está en la ciudad de Linares. Señor, oramos también para que su palabra pueda alcanzarle a cada uno de ellos, pueda bendecirnos, Señor, en esta hora, pueda ayudarnos para que su nombre y solo su nombre sea glorificado en nuestro medio. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. ¿Por qué entonces tenía que morir Cristo por nosotros? Porque todos nosotros, dice la Escritura, grandes, pequeños, altos, bajos, flacos, no tan flacos, hombres, mujeres, niños, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hemos sido justificados solamente por Cristo, por la fe y por la gracia del Señor. ¿Ya? Eso es lo que nos relata el apóstol Pablo en los primeros tres capítulos del libro de Romanos, Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3, donde el apóstol Pablo, de manera majestuosa y con la inspiración del Espíritu Santo, escribe, ¿cierto?, esta carta a la iglesia de Roma para darle a conocer la culpabilidad que cada uno de ellos tenía, ¿cierto?, al haber pecado delante de Dios. Por lo tanto, el leer esta carta del libro de los Romanos va a ser para nosotros y va a producir en nosotros una de las mayores satisfacciones y de los mayores beneficios que en la vida de un creyente en Cristo pueda tener. ¿Cuántos son creyentes en Cristo? Amén. La lectura continua y repetida de esta carta, no tan solamente leerla por leerla y dejarla de lado, sino que estudiarla, va a ser la que va a traer beneficios en abundancia para nosotros. ¿Por qué? Porque fíjese que este documento, esta carta que fue escrita a la iglesia de Roma por el apóstol Pablo, es el mayor documento que haya sido registrado para hablarnos respecto de la salvación que por gracia el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Amén. Pero antes de la salvación, antes de que Cristo viniera a salvarnos y a morir por nosotros, Pablo les comienza a decir a la iglesia de Roma por qué había venido Cristo y por qué la humanidad necesitaba un salvador. Y parte en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Romanos, que nos vamos a enfocar ahí, Juan David, diciendo lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, los hombres se habían rebelado contra Dios. Y Dios revela, ¿cierto?, a través de esta palabra, el pecado, ¿cierto?, que el hombre tenía, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Comenzando desde este capítulo 18, como les decía, hasta el capítulo 3, versículo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Donde se nos declara absolutamente que hombres y mujeres somos pecadores delante del Señor, alabado sea el nombre del Señor, que el mundo es culpable ante la justicia de Dios y que nosotros necesitamos entonces, por ende, un salvador, alabado sea el nombre del Señor. Todos necesitamos un salvador y todos necesitamos la justicia de Dios. La primera parte de este versículo dice que la ira de Dios se revela, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si queremos saber cuál es la salvación, tenemos que conocer cuán malo es entonces el pecado y la maldad. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Lo vimos en la clase de discipulado. Hay una revelación original de Dios, ¿cierto? Vimos que hay argumentos que establecen, ¿cierto?, o tratan, ¿cierto?, de convencer a la humanidad de la creación, perdón, de la existencia de Dios. Dentro de ello había un argumento, ¿se acuerda?, que hablaba acerca del universo, del cosmos y del mundo, que se llamaba el argumento. Reprobado. Teleológico. Muy bien. Habla entonces de esta revelación que toda la humanidad recibe, ¿cierto?, a través de la cual nos damos cuenta de que Dios sí existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Por lo tanto, lo que trata de establecer el apóstol Pablo a través de estos largos capítulos es que si entonces Dios existe, porque así es, existe real, el hombre y la mujer no tienen ninguna excusa delante de Dios. No tienen ninguna forma de excusarse delante de Dios, porque la creación revela que existe Dios de tal manera, con tanta claridad, que el hombre no tiene excusa. Es lo que vamos leyendo a través del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, trata el apóstol Pablo de decirnos y de mostrarnos a través de esta palabra que el hombre, cierto, se rebeló voluntariamente contra Dios, pecó, habla acerca del pecado, perdón, del hombre, y este pecado, esta maldad, no surge a raíz de la ignorancia del hombre, sino que fue una revelación voluntaria, o sea, el hombre quiso rebelarse en contra de Dios ante la clara existencia de que había un ser supremo, superior, que había criado el cielo, el mar y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, la revelación de Dios se demuestra a través de diferentes formas. Una de ellas es la creación. Y la palabra del Señor nos enseña que Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el hombre se doblega ante Dios, se da cuenta que hay una revelación de Dios. Y es la palabra de Dios la que revela que el Creador vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en la debilidad de la humanidad y luego sufrió y murió en la cruz para revelar el amor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Todos nosotros tenemos consideración que Cristo murió. Pero si Él solamente hubiera tenido que morir, o sea, que venir a morir, Él baja del cielo hecho hombre el día viernes, ¿cierto? Lo crucifican, lo matan, al tercer día resucita y sube nuevamente al cielo. Pero resulta que Él vivió una vida desde pequeño, joven, adolescente, ¿cierto? Adulto, alabado sea el nombre del Señor, que tiene una circunstancia, ¿cierto? Tiene una importancia especial para cada uno de nosotros, que es lo que vamos a conocer a través de la palabra en esta serie de sermones que comenzamos con la ayuda del Señor el día de hoy. Entonces, Pablo le habla a la iglesia y le dice, ustedes son pecadores, son malos, han pecado, se han rebelado voluntariamente contra Dios y delante de Dios, por lo tanto, no tienen ninguna excusa porque el Señor ha sido revelado a cada uno de ustedes a través de la creación, a través de la conciencia, también habla ahí en el libro, en el mismo capítulo, respecto de la revelación de Dios. ¿Ya? Eso es lo que le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma y a nosotros todos en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero cuál cree usted que fue la respuesta del hombre ante semejante acusación? ¿Qué cree que hizo el hombre? Y con esto la mujer. Fíjese que en vez de acercarse a Dios y de pedir perdón, al no tener excusa delante de Dios, al haber sido acusado, ¿cierto?, por Dios y por su revelación de ser pecadores, alabado sea el nombre del Señor, si leemos nosotros cuidadosamente el texto de los versículos 21 al 23, nos vamos a dar cuenta que el hombre dio 7 pasos, pero no hacia arriba, sino que hacia abajo. Descendentes, que la humanidad siguió desde el jardín del Edén, dice el versículo 21 al 23, pues habiendo, dice, conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en vez de ir hacia arriba, ¿qué hizo el hombre? Cambió la gloria de Dios, no le dieron las gracias, se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón se volvió en tinieblas, se entenebreció, pretendiendo ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, este pasaje, y tan solo este pasaje, automáticamente niega entonces o contradice la teoría de la evolución, porque el hombre en vez de crecer, decreció. En vez de avanzar, retrocedió. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Porque el corazón del hombre es dado al mal. La propensión de nosotros generalmente es ir hacia abajo, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amén. ¿No le ha pasado que muchas veces nos sentimos con todas las ganas de alabar a Dios? El día domingo y el día martes llegamos con los niveles de la batería baja. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros crezcamos, alabado sea el nombre del Señor, a la estatura de un varón perfecto. Y la verdad es que el hombre hoy en día se está alejando de Dios. Y el mundo probablemente hoy se halle más lejos de Dios de lo que nunca en la historia se haya encontrado alejado de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. O sea, el primer paso, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron, ¿cierto?, sabios en su necio corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y se volvieron a la oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Cambiando la gloria de Dios por imágenes. Por lo tanto, el hombre retrocedió. con esta exposición, con este resultado de esta rebelión de los humanos contra Dios, el resto del capítulo 3 lo que hace es repetir tres veces la afirmación de que Dios los había abandonado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. O sea, el hombre retrocede, da estos siete pasos hacia atrás, hacia abajo, y Dios en tres oportunidades en este capítulo dice que los ha abandonado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la misericordia de Dios tiene un límite, ¿ya? Son nuevas cada mañana, amén, son nuevas cada mañana. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios también tiene límites. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Por lo tanto, leamos lo que dice el versículo 24 del capítulo 1, dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese que esta declaración que habla el apóstol Pablo acá, la vemos repetida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Salmo 81 y también en el libro de los Hechos, capítulo 7, alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjese que Dios no entrega a ningún hombre ni a ninguna mujer, ni abandona a ningún hombre ni a ninguna mujer cuando el hombre y la mujer primero se ha entregado al control de sus pasiones. Cuando ya el hombre y la mujer se entrega al control de sus pasiones, Dios dice, no, ya, ahí es cosa de ustedes ya. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y la inmoralidad del hombre, usted entenderá, ¿cierto? Y nosotros comprenderemos que se mide a través de la sexualidad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el hombre es mayormente perverso en su sexualidad, su inmoralidad es mayor. Y la inmoralidad y la sensualidad son el resultado de una idolatría. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres, ¿cierto? De cuadrúpedos, de aves, ¿cierto? Y de seres y de reptiles. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. Estamos acá, ¿cierto? Sí. Entonces ayúdenos a predicarnos la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Dice más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 19, que era tanta la perversidad del hombre y de las mujeres, que después de todo esto perdieron, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto que perdieron? Toda sensibilidad. Oiga, ¿no se pareciera mucho a lo que estamos viviendo en este tiempo? O sea, perdieron toda sensibilidad, o sea, ya nada les importaba. No había sentimiento, no había nada. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron ¿a qué? Al libertinaje, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y fíjese que esta es una descripción terrible, alabado sea el nombre del Señor, y atroz, pero es lo que la historia de la raza humana nos relata, y la historia que nosotros conocemos del diluvio y la historia que nosotros vimos en Sodoma y Gomorra son ambos, ¿cierto? Tremendos testigos de lo que hoy en día estamos hablando de esta tremenda realidad cuando el hombre y la mujer se envanecen, ¿cierto? Y pierden toda sensibilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Seguimos en el versículo 25 de Romanos 1. Nos dice lo siguiente. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuánto dicen? Amén. Esta es entonces la idolatría que condujo a las profundidades más hondas de degradación moral. Y el versículo 26 dice, continúa diciendo, por eso Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Y aquí el escritor, al hacer mención a las mujeres, da a entender el mayor grado de inmoralidad que había en ese lugar, porque generalmente las mujeres, ¿cierto?, se mantienen más puras, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Luego el versículo 27 continúa diciendo, de igual modo, también los hombres, dejando del uso natural de la mujer, o la relación con la mujer, dice, se encendieron en su lascivia, los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Continúa el versículo 29 al 31. Entonces ellos están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades o perversidades. Son murmuradores, son calumniadores, detractores, son enemigos de Dios, son injuriosos, son soberbios, por si acaso no estoy pasando lista, son altivos, son inventores de males, son desobedientes a los padres, son necios, son desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. La realidad que nosotros hemos leído en estos pasajes, que son solamente la punta del iceberg, alabado sea el nombre del Señor, figurativamente nos abren nosotros a la compuerta o a la lista de pecados que sigue, ¿cierto?, después de lo que el apóstol Pablo nos está hablando. Seguramente nosotros estamos familiarizados con algunos de ellos porque o lo hemos visto, ¿cierto?, a nuestro alrededor, o lo hemos visto en los periódicos, lo hemos visto en los diarios de circulación nacional o en la televisión, ¿cierto?, cuando vemos la cantidad de homicidios, por ejemplo, que se están registrando en nuestra nación en nuestro tiempo actual. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la condición del mundo hoy en día. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Por cuánto tiempo más cree usted que Dios será paciente con nosotros, tolerando nuestros pecados? Que Dios nos ayude, porque Él ha juzgado ya a grandes naciones en el pasado que han proseguido, ¿cierto?, en esa dirección, y que después de entrar en un periodo de decadencia irreversible, fueron conquistadas, aunque en realidad ya se estaban desmoronando, ¿cierto?, o desmembrando desde adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, el gran vacío que quedó en el hombre y en la mujer, que es el vacío que todos tratan de llenar con diferentes cosas, con el placer sexual, con la tecnología, con el dinero, con los lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese vacío que quedó dentro del hombre, que el hombre trata de llenar con la droga, con el alcohol, con los vicios, etcétera, 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 fue el vacío que el hombre se generó al descartar a Dios de su corazón. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y estos 21 pecados que nosotros leímos que aparecen acá señalados, nos hablan única y exclusivamente que en ese tiempo entonces había, y en nuestro tiempo lo más probable también, una depravación total. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y yo no sé si a usted no le causa algo en su corazón el ver esta descripción gráfica y el escuchar esta descripción gráfica de lo terrible y horrible que es el pecado en la humanidad. Por eso continúa en el capítulo 2, versículo 1 de Romanos, diciéndole: tú, hombre, eres inexcusable, no tienes ninguna excusa. No que venga a justificarte, no, es que yo, Señor, es que sí, es que no, es que yo pensé, es que yo creí. No, tú, hombre, tú, mujer, no tienes ninguna excusa. Tú que juzgas, quien quiera que tú seas, grande, chico, ¿cierto? Lo dijimos, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, desde del capítulo 1 al capítulo 3, y quiero reforzar esto, en el libro de Romanos vemos cómo la humanidad está completamente condenada por el pecado, y que judíos y gentiles no tenemos cómo excusarnos delante de Dios, porque los judíos le habían respondido a Pablo. Dijeron: Pablo, nosotros tenemos la palabra, somos circuncidados. Y Pablo, ¿qué les dice? No, ustedes tampoco. Ustedes peor que los gentiles, porque a ustedes les fue entregada y revelada la palabra de Dios, que es la Torá. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Es tan terrible esta situación que ninguno de nosotros puede o podíamos salir de esta condición por nuestras propias fuerzas, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Por lo tanto, nosotros, usted, dígale a su hermano que está a su lado, necesitábamos a alguien que nos ayudara. Así que aquellos que andan por la vida diciendo yo me la puedo solo y no necesito ayuda de nadie, aquí la palabra del Señor nos dice que necesitamos ayuda de otras personas, en este caso de un Salvador. De hecho, el libro de Efesios más adelante después le decía a esta gente en demostrarnos que solamente por la gracia de Dios, solamente por Cristo y solamente por medio de la fe, nosotros hemos recibido, gracias al Señor, este don hermoso que es la salvación. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Y Él dice, les dio vida a ustedes, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos vivos hay hoy en día en este lugar? Él nos dio vida a nosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, porque nosotros también cometíamos los mismos pecados, también éramos injustos, éramos fornicarios, perversos, éramos avaros, éramos idólatros, éramos malos, estábamos llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños, de malignidades, éramos murmuradores, éramos detractores, éramos aborrecedores de Dios, injuriosos, ultrajadores, soberbios, altaneros, arrogantes, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, o, alabado sea el nombre del Señor, despiadados. Nosotros éramos los mismos que están ahí nombrados, pero Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos, en los cuales dice, anduvisteis, versículo 2 al 7, Juan David, por favor, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo. Así que ahora no somos super santos, somos santos, tenemos un estado posicional, sí, amén. Pero no somos súper santos. Yo le decía el otro día a los líderes, hermanos, nosotros no somos súper líderes, así que no anden diciendo, oh, yo vengo, abro la puerta, que vienen los líderes. No, hermano, somos servidores de Dios. Así que no nos creamos el cuento. Nosotros antes éramos los mismos que vivíamos en otro tiempo, también haciendo los mismos pecados que nombra el apóstol Pablo acá. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué más dice? Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. El único resultado que nosotros íbamos a tener sobre nosotros era la ira de Dios. Dios necesitaba justicia. Había que hacer, a alguien había que matar por un sacrificio. Dios necesitaba justicia por los pecados de la humanidad. Y el único resultado que nosotros íbamos a tener sin Cristo era ser hijos de ira. Lo mismo que hoy en día son los demás, hijos de ira. Por lo tanto, yo no sé si usted se goza en Dios, porque ahora Dios lo ha pasado de llamar de hijo de ira a hijo de Dios. Yo no sé si usted se goza por eso. Pero Dios dice que es rico en misericordia, continúa diciendo el versículo, por su gran amor que nos amó. ¿Cuánto dan gracias al Señor por ese amor? Aún estando nosotros muertos, porque ni siquiera podíamos escuchar a Dios, aún estando nosotros muertos en pecado, Dios dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nosotros somos salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si a usted le causa algo esto en su vida. Conocer lo que Dios hizo por nosotros. Sí, murió por nosotros. Pero ¿por qué tuvo que morir por nosotros? ¿Sabe por qué tuvo que morir por nosotros? Porque el pecado nos alejó de Dios. Desde que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios en el jardín de Edén, nosotros los seres humanos hemos sido corrompidos por el pecado. Hemos ignorado lo que Dios quiere porque preferimos hacer lo que nosotros queremos. Ponemos nuestro corazón en acumular poder y riqueza para nosotros mismos y no cuidamos bien lo que Dios nos da. Estamos demasiado entenebrecidos y oscurecidos por nuestros pecados para que por nuestras propias fuerzas podamos encontrar el camino de vuelta por nosotros mismos hacia Dios. Y como le decía, la justicia de Dios, porque Dios es justo, amén. La justicia de Dios exigía que hubiera un precio por nuestro pecado. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando los hombres, el pueblo judío pecaba para poder que sus pecados fueran perdonados, cierto? Había que hacer un sacrificio. Si los hombres eran un poco pobres, cierto, ponían ahí un palomo, un cabrito, cierto, un cordero, de acuerdo a las necesidades o las capacidades que ellos tenían. El sacerdote, cierto, lo sacrificaba y el hombre, cierto, la mujer, para ser perdonado, ponía las manos, cierto, sobre la cabeza del animal y esos pecados del hombre eran traspasados a ese animal, era sacrificado y ahí era, cierto, resuelto, era perdonado, cierto, el pecado de aquel hombre o de aquella mujer que había llevado este sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, lo que hace Dios a través de su sacrificio es reunirnos, lo que hace Cristo a través de su sacrificio es reunirnos nuevamente con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Así como en el Antiguo Testamento, como le decía, el pueblo de Israel seguía un sistema de sacrificios para pagar la deuda de su pecado, así también Jesús en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, viene a la tierra para reunirnos con Dios mediante el sacrificio máximo que Él podía realizar, que era y que fue su propia vida. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Nunca, hermano, nunca nosotros podríamos haber llevado una vida digna por nosotros mismos. Nunca podríamos haber llevado una vida digna de Dios por nosotros mismos. Por eso Jesús viene a la tierra, vive una vida sin pecado por nosotros, por usted y por mí, y luego Él muere la dolorosa muerte que nuestros pecados eran los que merecían. Por eso dice Juan 3.17, ¿se acuerda? Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios dice, el versículo 17, no envió al Hijo al mundo para condenarlo, sino ¿para qué? Para que el mundo se salve por Él. Por lo tanto, al sacrificarse Cristo en la cruz por nosotros, Él asume el castigo que todos nosotros necesitábamos y merecíamos por nuestros pecados. Y esto se convirtió en el sacrificio definitivo, como dice el libro de los Hebreos, satisfaciendo por una sola vez, ya no hay más sacrificio, una sola vez, todas las exigencias que la justicia de Dios exigía, valga la redundancia. Por eso llamamos nosotros al Señor Jesucristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el sacrificio entonces de la cruz se nos muestra la profundidad del amor de Dios por nosotros y las medidas tomadas para salvarnos por nuestros pecados. Y en la resurrección de Jesús vemos el triunfo de Dios sobre la muerte, señalando la promesa de la vida eterna en la presencia de Dios. Por lo tanto, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, cuando dan gracias a Dios por aquello, nuestras vidas nunca fueron y serán iguales. Este regalo que ha sido dado por Dios nunca perderá su poder y nunca dejará de existir, pues la nueva vida es lo mejor que nosotros podríamos haber recibido. Por eso más adelante el apóstol dice en Romanos capítulo 5, versículo 6 al 11, yo se lo voy a leer en la versión de la palabra de Dios para todos. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos nosotros incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil, dice el apóstol Pablo, que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizá alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, dice, Dios demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, en que aún éramos nosotros pecadores. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte en Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida en Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro propiciatorio. Un propiciatorio es una persona que intercede entre dos partes, entre dos posturas para acercarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, todo esto nos lleva a entender la respuesta que los niños nos han dado, que es lo que Cristo hizo por nosotros y por qué nosotros hoy en día recordamos su muerte. Alabado sea el nombre del Señor. El tema está, y voy terminando a ver si me ayuda hermano Jacob, por favor. El tema está... El tema está en que muchas veces nosotros tomamos tan a la ligera el tema de la Santa Cena, porque se nos ha enseñado una y otra vez su trasfondo, pero al igual que los niños, nosotros tan solamente respondemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero no por qué Cristo lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Entonces, cuando yo vengo a tomar la Santa Cena, conociendo ya lo que Cristo hizo por mí, que yo estaba perdido en el mundo, en pecados, que no había salvación para mí, que no tenía excusa delante de Dios, alabado sea el nombre del Señor, cuando yo vengo a tomar la Santa Cena, ya conociendo lo que hizo Cristo por mí y por qué Él lo hizo, todo tiene un sentido distinto. Nuestra adoración cambia porque no es la misma. Yo estoy adorando a aquel que me salvó si no tenía ninguna posibilidad, ninguna oportunidad. Nuestra adoración cambia. Nuestra perspectiva del Evangelio cambia. Nuestra forma de servir cambia. Porque ya no me obligan a hacer algo, sino hago algo porque estoy agradecido de Dios. Sirvo por amor y por ese amor que me fue dado por Cristo al morir por mí. Evangelizo por amor y gratitud. Sirvo a otros por amor y gratitud y doy de gracia lo que por gracia recibí. Cuando conozco lo que Cristo realmente hizo por mí, todo cambia y todo tiene sentido. Y cada uno de los padecimientos que Cristo tuvo en la cruz, al yo tomar y comer, ¿cierto?, el vino y el pan, que representa su cuerpo, y el vino, la sangre, estoy entonces yo recordando su muerte. Por lo tanto, cada mascada que yo le doy al pan, debo recordar los clavos que fueron puestos sobre Cristo. Cada mascada que yo le doy al pan, recuerda la corona de espinas con su sangre que fue derramada. Cada mascada al pan o cada sorbo del vaso que nosotros bebemos nos debe recordar el sacrificio que hizo por nosotros y por qué lo hizo. A los 33 años Cristo fue condenado a muerte. Y era la peor muerte que podía habérsele ocurrido a los romanos en ese tiempo. Recuerde que lo estudiamos. No había, antes de ese entonces, no había la muerte de crucifixión. La inventaron los romanos y era la peor muerte que solo los criminales más, cierto, perversos podían recibir. Y nuestro Señor, su Salvador, mi Salvador, fue condenado como los criminales. Pero nosotros éramos los criminales, no Él. En el huerto, ¿se acuerda? Suda sangre. Los evangelios nos relatan que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el monte de los olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní. Y fíjese que el sudar sangre, cuando lo habla el escritor del Evangelio, no es un lenguaje poético, sino que es algo real, que en la condición médica se llama hematidrosis. La hematidrosis no es muy común, pero es algo que sucede cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que la ansiedad severa, porque Jesús sabía a lo que iba. Jesús sabía a lo que iba. La ansiedad severa que tuvo Cristo en la cruz, orando y diciéndole al Señor: Padre, si es posible, quita de mí esto que va a pasar, pero que se haga su voluntad y no la mía. Por lo tanto, los vasos capilares, alabado sea el nombre del Señor, se rompen y las glándulas sudoríficas se rompen de tal manera que la sangre comienza a salir a través de la transpiración. Alabado sea el nombre del Señor. El sudor se mezcla con la sangre y sale expulsado de nuestro cuerpo. No es mucha sangre, es una cantidad pequeña. Pero esto, ¿sabe lo que provoca? Y aquí hay hermanos que estudian y estudiaron medicina y trabajan en ello. Esta condición de la hematidrosis provoca que la piel se vuelva mucho más sensible de lo que es. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ha estado usted con el tiempo, con la mano bajo el agua mucho tiempo? ¿Qué le pasa? La piel se pone blanda, ¿cierto? Y es muy factible que se rompa en cualquier toque. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando los soldados romanos al día siguiente flagelaron, agarraron, ¿cierto?, a latigazos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, su piel estaba muy sensible, por eso que se desgarró. Alabado sea el nombre del Señor. Ya nuestro Señor Jesucristo estaba debilitado por lo que había sucedido en el huerto. Y en la noche entera fue sometido a un juicio falso, a golpizas, y fue metido en la cárcel. Las flagelaciones, los castigos con latigazos, eran conocidos por los romanos, ¿cierto?, por ser terriblemente brutales, y consistían en 39 latigazos. El soldado utilizaba un látigo con cuerdas, con tiras de cuero trenzado, con bola de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, provocaba moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo, aparte de las bolas de metal, también tenía huesos, pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta a la columna debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían tirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Antes de avanzar, le voy a pedir a los pequeños, por favor, donde quieran que estén, que vayan con sus papás, por favor. Los pequeños, vayan con sus papás, los chiquititos. Rápido, por favor, con sus papás. Vayan con sus papás. Y los niños que están por ahí dando vueltas, por favor, también con sus papás. No quiero que ningún niño pequeño quede solo, quiero que estén con sus papás, porque necesito que estén con ellos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, ¿cierto? Un bajo volumen, y hémica significa sangre. Por lo tanto, había una poca cantidad de sangre, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando esto pasa, cuando las personas pierden sangre, ¿qué pasa? El corazón se acelera de tal forma para tratar de bombear sangre que no existe. Baja la presión sanguínea, lo que provoca que las personas se desmayen o colapsen. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante de líquido y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el flujo de sangre perdido. ¿Por qué cree que Cristo tuvo sed en la cruz? Porque ya no le quedaban fluidos casi en su cuerpo, estaba en una condición hipovolémica. Quedaba muy poca sangre para bombear mientras iba camino hacia el Calvario, hacia el lugar de la ejecución, llevando en sí el madero horizontal de la cruz. Finalmente en el camino, Jesús se desploma, ¿se acuerda? Se cae. Y un soldado romano le ordena a un hombre llamado Simón que llevara la cruz por él. Y ahí luego Jesús dice, tengo sed. Y en ese momento, ¿qué le dan? ¿Una Coca-Cola? En ese momento se le ofrece un trago de vinagre. En el momento de la crucifixión, la muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común que había en esos tiempos, porque no a todos los crucificados le enterraban los clavos, sino que solamente los amarraban. A Jesús no tan solamente lo amarraron como lo hicieron con los otros criminales, sino que también le enterraron los clavos, lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patíbulum y en ese momento estaba separado el madero vertical que estaba clavado al suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda, como los que tenemos acá adelante representados. Se clavaban por las muñecas y el clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en el huesito llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese fue similar al dolor que Jesús experimentó. Cuando se rompió ese tendón, Jesús, por tener sus muñecas clavadas, fue obligado a forzar toda su musculatura para poder levantarse y poder respirar. El dolor era tan insoportable que literalmente, no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra para poder representar el dolor de Jesús, que se llama excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Cuando Jesús fue alzado para unir al madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probable 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. Solo tome en cuenta la gravedad para sacar su conclusión, lo que confirma, lo que estaba escrito en el Salmo capítulo 22, dislocados están todos mis huesos. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión que los músculos ejercen pone el pecho en la posición de inhalación, básicamente para poder exhalar. El individuo tenía que apoyarse en sus pies y levantarse fijos por los clavos al madero para que la tensión muscular se aliviara un momento, y al hacerlo, ¿cierto?, el clavo obviamente desgarraría su pie hasta que al final quedaba incrustado en sus huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría alejarse y descender para exhalar o inhalar, perdón, otra bocanada de aire. Y nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para poder exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz una y otra vez para poder respirar, inhalar y exhalar. Este proceso continúa hasta que la persona ya no podía más empujarse hacia arriba y entonces moría por asfixia. Jesús aguantó esa situación por usted y por mí por 3 horas. A medida que la persona reduce el tiempo, el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces cuando él pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego murió de un paro cardíaco. Incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea al corazón, llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. Por eso, cuando el soldado incrusta la lanza sobre su costado, que sale agua y sangre. Para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba, atento por favor, eso evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar, así que la muerte le seguía en cuestión de minutos. En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó una lanza en su costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró su corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal cual lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Además, hay que mencionar la humillación que sufrió por el desprecio y las burlas, cargando su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud le escupía el rostro y le tiraba piedras. La cruz pesaba cerca de 30 kilos tan solamente en la parte horizontal en la que clavaron sus manos. Todo esto, hermano, todo esto lo hizo Cristo por nosotros. Pero no es lo mismo decirlo que verlo.